Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Se acaba el mes de julio, estamos a 31, empiezan las vacaciones para muchos, no para todos. Porque uno de cada tres españoles no puede marcharse de vacaciones. Estamos en plena operación salida, los que estén al volante ya saben, mucha paciencia, mucha prudencia. La operación salida se ha complicado algo por la huelga de Renfe, luego hablaremos de ella. Nos vamos de vacaciones sin gobierno en Moncloa. No hay gobierno nacional, aunque hay candidatos como Javier Lambán en Aragón que sí van a conseguir, salvo sorpresas, esta misma tarde una investidura. Una extraña investidura porque el candidato socialista va a formar un cuatripartito muy variopinto en el que estará Podemos, los nacionalistas de la Junta Aragonesista y los liberales del PAR, un gobierno a cuatro. También va a votar en investidura esta tarde a favor de Lambán, Izquierda Unida. Lambán, en su discurso, ha reconocido que se trata de un pacto muy heterogéneo.
Desde esta legitimidad planteo este gobierno, heterogéneo desde el punto de vista ideológico, pero homogéneo en torno a la defensa del estatuto.
Bueno, es lógico que busque alguna fórmula para poner estos cuatro partidos bajo un mismo signo. ¿Cómo se ha llegado a esta situación tan extraña en Aragón? Durante algunas semanas no se descartó una repetición de las elecciones porque los acuerdos más fáciles fracasaron. Acuerdos fáciles. El Parlamento de Aragón en este momento no tiene nada fácil porque hay ocho fuerzas. Es un parlamento que forma un puzzle bastante endiablado. Lambán ganó las elecciones, pero la derecha podría haberle quitado la presidencia de Aragón si el PAR, que se define como un partido liberal, no se hubiera negado a facilitar cualquier alternativa a Lambán que tuviera que contar con Vox, con los tres diputados obtenidos por Vox. No fue posible el pacto de la derecha y había otra mayoría que hubiera sido absolutamente lógica, la mayoría de socialistas con Ciudadanos, que sumaba esa mayoría de sobra. Ciudadanos no ha tenido, ni tenía ni ha tenido, razones especiales para vetar a Lambán, que ha sido uno de los varones socialistas más críticos siempre con Sánchez. Fue Lambán crítico en las primarias, Lambán no apostó por Sánchez, Lambán fue una de las pocas voces que se levantaron en su momento contra la propuesta de Sánchez de utilizar un relator en las conversaciones con el independentismo catalán. Lambán siempre ha sido azote de independentistas.
Parece claro que la política de apaciguamiento seguida por los sucesivos gobiernos en Cataluña, traducida en una progresiva dejación de funciones del Estado.
Hace algunos meses se hablaba de una política de apaciguamiento de todos los gobiernos, del gobierno de Rajoy y del gobierno de Sánchez. Por eso digo que Lambán tenía un expediente limpísimo para que Ciudadanos hubiera llegado a un acuerdo. No había guiños al independentismo, no había guiños a Bildu. Pero ya se sabe que los de Rivera, porque así lo ha establecido Rivera, no quieren ser partido bisagra. Lo tenían muy fácil en Aragón. Pero no quieren ser partido bisagra y ahora tenemos... No quieren ser partido bisagra los de Rivera porque Rivera quiere suceder a Casado y al Partido Popular. Y así, ahora tenemos un gobierno a cuatro que ya veremos cómo acaba, porque por mucho que intente Lambán decir que es un gobierno homogéneo, claro, ahí tenemos un pacto de partida, que es el pacto de partida del PSOE con el PAR, que hablaba de la eliminación del impuesto de sucesiones, de la defensa de la enseñanza concertada, de la unión de las estaciones de esquí, es decir, todo lo que a la izquierda no le gusta, a la izquierda que va a estar en el mismo gobierno. Un gobierno cuatripartito, con formaciones enfrentadas ideológicamente, todo porque Ciudadanos no quiso, no quiere ser el partido bisagra que parece que debería de ser. Hay más noticias a esta hora. Alba Prieto.
La economía española ha frenado su crecimiento, que se sitúa en el 0,5% entre los meses de abril y junio, su peor ritmo en 5 años. En Navarra, los militantes de EH Bildu han aprobado la abstención de sus diputados en el Parlamento Foral para que la socialista María Chivite sea investida presidenta de la comunidad. Y desde mañana 1 de agosto, los drones de la DGT empezarán a poner multas. De los 11 drones que dispone la DGT, 3 son los que empiezan a operar a partir de mañana.
Gracias, Alba. Estas noches son noches de calor. Ahora un poquito menos, estos últimos días un poquito menos. Son noches de celebraciones, siempre uno aprovecha las últimas noches antes de las vacaciones, bueno, para verse con los amigos, con la familia, y claro, en algunos sitios hay jornada intensiva, y si no hay jornada intensiva, pues te tienes que levantar temprano y al final te acabas quedando dormido. Hoy queremos saber tú cuándo, cómo, dónde te has quedado dormido, ¿Cuándo se quedó dormido tu compañero? Cuéntanoslo en el WhatsApp del programa 607-150602. En la tarde llegan los deportes con Javier Jurado. Buenas tardes, Javier.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, Fernando. Ya sabemos que estamos en una temporada con mucha gente de vacaciones. Pero que nadie se despiste porque en aproximadamente, bueno, no, en concreto 16 días, salvo que al final ese Barça Athletic se mueva definitivamente del viernes, empieza la Liga y tenemos, sobre todo aquí en la capital, a muchos aficionados, bueno, y en toda España, del Real Madrid preocupados porque no termina de arrancar el equipo de Zinedine Zidane. Hoy, por cierto, juegan de nuevo los blancos, quinto test de pretemporada. Conocemos también a los candidatos a los premios de Best y tenemos esta tarde asamblea en la Liga. Lo dicho, pueden decidirse cosas importantes, así que si te parece, vamos a repasar los titulares que nos deja este miércoles 31 de julio. Pues lo dicho, que aunque haya gente que está bastante desconectada, pero malo que alguien no haya escuchado a estas alturas del día o que haya leído lo que fue la frase de Zinedine Zidane, ese titular que dejó después de que el conjunto blanco perdiese 0-1 ayer en Alemania frente al Tottenham.
Yo sé que tengo un equipazo, no estamos listos todavía, se ve, vamos a recuperar más juego, más confianza, más todo y nosotros vamos a sacar adelante. Porque lo que necesitamos hoy en día, nosotros, es solo ganar un partido, de verdad.
El caso es que esa victoria, salvo aquella que tuvo lugar por penaltis en Estados Unidos, no termina de llegar, sigue habiendo muchas dudas, no salieron bien las cosas en el Real Madrid, Arantxa Rodríguez.
Tercera derrota del Real Madrid en pretemporada y primera en la que no consigue marcar. El Real Madrid cayó por 1-0 ante el Tottenham gracias al tanto logrado por Harry Kane en un partido en el que el mejor futbolista fue Keylor Navas. Mejoró el Real Madrid en la segunda parte, pero no fue suficiente para dar la vuelta al marcador. Rafael Varane es consciente de los errores de su equipo, pero está seguro de que esto mejorará cuando empiece la Liga.
Yo entiendo que hay muchas expectativas fuera. Yo también quiero ver al Madrid ganar. Todo el mundo, bueno, quiere más. Todo el mundo sabe que el Madrid cuando empieza la competición, bueno, es otra cosa, lo sabemos. Hay que tener tranquilidad, que todavía esto no empezó y que cuando va a empezar estaremos listos.
Una tranquilidad que veremos si puede llegar o no esta tarde, pero el caso es que en menos de 3 horas, Arantxa, hoy los blancos tienen otra oportunidad de reencontrarse con la victoria y con esa tranquilidad.
A las 6:00 p.m, otra vez en el Allianz Arena y ante el Fenerbahce, que anoche, por cierto, caía por 6-1 ante el Bayern de Múnich, tiene el Real Madrid la oportunidad de lograr su primer triunfo en la pretemporada durante el tiempo reglamentario. Para ello, Zidane va a introducir algunos cambios, pudiendo entrar en el once inicial jugadores como Isco, Valverde o Kubo, que ayer entraron en la segunda parte y revolucionaron ligeramente el encuentro. Además, estará el Real Madrid de estreno, ya que va a jugar por primera vez con la tercera equipación, la verde, que fue presentada el pasado lunes.
Por otro lado, caso Gareth Bale. Hemos contado en estos últimos días que habían llamado a la puerta desde China. Hoy, José Nieto, se cierra el mercado de fichajes precisamente en el gigante asiático.
Precisamente también a las 6:00 p.m. es cuando se cierra la primera puerta de embarque para Gareth Bale. El galés, mientras tanto, sigue trabajando en Madrid, aunque ayer el diario Confidencial le pilló jugando al golf mientras el Madrid perdía su tercer partido de la pretemporada. Pero Zidane argumentó su ausencia en Múnich de esta forma.
Porque no se sentía y no quería. No estaba bien y bueno, hablando con los médicos era mejor que se quedase en Madrid y es lo que pasó. Se ha quedado entrenando ahí y ya está. Es una decisión de juntas con los doctores también y conmigo hablando con él y ya está.
Nos contaba justo ayer a esta hora Elena Condis desde Barcelona que el Barça estaba negociando la salida de Malcolm en los despachos. Esa salida, Elena, podría producirse en las próximas horas.
Sí, a la espera de que sea oficial, Malcolm se irá traspasado al Zenit. Como os venimos contando, el acuerdo es inminente. El Zenit pagará 40 millones fijos más 5 en variables por el brasileño. De esta manera, el Barça recuperará la inversión de 41 más 1 hecha el año pasado, condición indispensable para dejarle salir. Malcolm tiene un acuerdo por 5 temporadas con el Zenit, su prioridad. Tenía otras propuestas de China, pero la realidad es que el club ruso es el único que ha presentado una oferta formal al Barça. El brasileño ya se ha despedido de algunos de sus compañeros del vestuario en el entrenamiento de esta mañana y también de Valverde, que apenas ha contado con él. Solo faltan por resolver algunos flecos para que se cierre de manera definitiva este acuerdo. Malcolm dejará 40 millones fijos en caja, más 5 en variables con su fichaje por el Zenit.
Salida inminente de Malcolm y en lo deportivo, Valverde desde hoy cuenta con otro de sus pesos pesados, Jordi Gallá.
Pues sí, el Barça ha realizado hoy una única sesión de entrenamiento matinal donde el protagonista, como decías, ha sido Luis Suárez. El uruguayo ha sido el primer jugador azulgrana que disputó la Copa América en reincorporarse a la dinámica del grupo. Otro regreso ha sido el de Wague, el lateral senegalés, ya con ficha del primer equipo, también ha regresado hoy a los entrenamientos después de haberse proclamado subcampeón de la Copa África. Valverde ha podido contar hoy con todos los jugadores disponibles del primer equipo, entre los cuales se encontraba un Piqué ya recuperado de sus molestias y con 6 jugadores del filial.
También, otro día más, pendientes de lo que hace Neymar en la concentración del Paris Saint-Germain. El caso es que Joël Gadea parece que ahora quiere acercar posturas el equipo francés con el jugador.
Sí, Le Parisien dice que el Paris Saint-Germain, ante el inmovilismo del Barça y la falta de ofertas, habría ofrecido a Neymar que se quede una temporada más en Francia. El diario Sport va un paso más allá y dice que este acuerdo Neymar-Paris Saint-Germain facilitaría la salida del brasileño la temporada que viene, en verano que viene. Esta oferta del Paris a Neymar se habría realizado mediante Leonardo, el director deportivo de los franceses, que en la gira china del club habría sondeado el entorno del jugador. Sport también apunta que para Neymar esta es una solución que llega tarde y que la situación está en un punto de no retorno.
Al Atlético de Madrid le tenemos en Estados Unidos, donde juegan esta madrugada. Ahora contamos las novedades del equipo de Simeone, pero Lolo Martínez ha hablado, otro de los pesos del vestuario, Oblak en Marca.
Sí, el portero esloveno ha atendido al diario Marca en Orlando en una entrevista en la que ha repasado la actualidad del Atlético de Madrid sobre la reciente victoria al Real Madrid. No ha querido lanzar las campanas al vuelo a pesar de la buena imagen del equipo. También ha hablado de la ilusión que han despertado los fichajes, especialmente el de Joao Félix, después de las salidas de varios pesos pesados, de las ganas que tiene de levantar la Champions con los rojiblancos y hacerlo ya como capitán, y sobre su renovación con el club colchonero en abril, y también sobre el hecho de que la cláusula sea de 120 millones, esto dice el guardameta.
Al final las cláusulas son unos números puestos en el contrato, pero en final si la intención del jugador es quedarse, si la intención del club es que te quedas, y si tú estás a gusto aquí, yo creo que ni un número en el contrato ni una cláusula no cambia nada, y si es de 1 millón o de 200 millones.
Oblak, uno de los muchos jugadores que tiene a su disposición el Cholo Simeone. Nacho García, desde Orlando, queremos conocer las novedades del partido que le va a enfrentar al Atlético de Madrid esta noche con el combinado de estrellas de la Major League Soccer.
Día de partido para el Atlético de Madrid en Orlando, tras varios días con la agenda cargada de eventos. Esta noche se miden sin Morata a las estrellas de la MLS con un once muy reconocible respecto a lo visto en el derbi del pasado viernes. Será a las 2 de la madrugada en España. Anoche tuvo lugar el último evento de este All-Star, el concurso de habilidades que estuvieron a punto de ganar los rojiblancos con Coque, Joao Félix y Héctor Herrera. En la última prueba consistente en golpear la pelota contra el travesaño desde el medio del campo, Nani logró impactar en el último segundo para pasarles en puntos. Noche divertida. Esta noche las pruebas ya serán algo más serias.
Y anoche, Corrochano, en el partidazo de COPE, tuvo la oportunidad de hablar precisamente con uno de los españoles que estén en esa Major League Soccer, el ex de, entre otros, Rayo y Betis. Hablamos de Alex Pozuelo, que se va a divertir seguro esta noche.
Ellos salieron como si fuera un partido amistoso y el Atlético de Madrid pues salió como si fuera pues un partido donde tiene que salir a ganar. Y la verdad que pasó por encima, pero vaya. Yo cuando lo puse ya iba ganando. Yo pensaba que era la segunda parte porque iban 4-0, 5-0. Y cuando vi que era el minuto 20 o 30, dije, madre mía, la que le va a caer.
Como se divirtió viendo ese derbi que tuvo lugar la semana pasada entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Enseguida contamos en qué punto está la crisis institucional del Valencia.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Mi hijo mayor quiere, como regalo de cumpleaños, que va a cumplir 12 años, que le deje tener Instagram. Es que es tremendo las peticiones de los niños.
¿Y cómo lo vamos a gestionar esto?
No lo sé.
Veo a un mago y coloco delante a dos niños. Uno se deja llevar por la magia. El segundo quiere averiguar el truco. Del primero podemos sacar un poeta y del segundo un científico.
En la vida no hay nada que sea realmente importante si no se puede compartir.
Y así conocí yo que Bulgaria dejó de fabricar Kalashnikov para fabricar Rosa. Cosa que
en verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE. Los sábados y los domingos, de 8 a 9 de la noche, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
La delicada situación que vive el Valencia, José Manuel Segarra, pasa por lo que pueda ocurrir en ese viaje previsto mañana a Singapur.
Sí, el presidente del Valencia en el Murcia además ha confirmado a través de su cuenta en Twitter que viaja a Singapur junto con Alemania. En ese texto se confiesa decepcionado por la situación. Dice que deben limar las pequeñas diferencias por el bien del club y recuerda que Peter Lim ha respaldado casi todas las decisiones tomadas en el Valencia. En cualquier caso, la tensión en esa reunión entre Lim, Murti y Alemán va a ser segura. El resultado está por ver.
Mañana también, en este caso, juega el Español. Partido de vuelta de la Europa League. Novedades de los pericos, Joaquín Bacigalupo.
El Español ya está en Islandia, aterrizó hace unos minutos en Reykjavik, la capital islandesa, donde hoy por la tarde habrá entrenamiento y rueda de prensa de David Gallego. El entrenador perico se lleva casi todos los jugadores disponibles para intentar cerrar una eliminatoria en la cual ya va con una ventaja de 4 goles gracias a la victoria del pasado jueves.
En el Sevilla, Víctor Fernández, la noticia pasa por el cierre de la grada Gol Norte en el Estadio Sánchez Pizjuán.
Y que el Sevilla va a presentar un recurso ante el Tribunal Supremo para intentar anular la sentencia de la Audiencia Nacional que se confirmó ayer y que confirmó el cierre parcial por un partido del Gol Norte del Sánchez Pizjuán impuesto por la Federación tras los insultos que recibió Sergio Ramos en un partido de Copa en enero del año 2017. La sentencia considera al Sevilla responsable por no poner las medidas necesarias para evitar ciertas manifestaciones.
Buscamos noticias en el Levante. Noel Rodilla, ¿a quién quiere fichar en el conjunto granota?
A Óscar Duarte, central costarricense de 30 años, internacional con su selección. Quedó libre con el Español el pasado 1 de julio, donde ha disputado las 3 últimas temporadas y con su incorporación en el conjunto granota cerraría la defensa de Paco López.
El Athletic de Bilbao lleva también buen ritmo a estas alturas de pretemporada, de trabajo, decimos, pero José Ángel Peña, hoy Beñat ha querido hablar de los objetivos para esta temporada.
Sí, los apuros sufridos en la pasada campaña parecen aconsejar al vestuario del Athletic revisar sus objetivos para el presente curso. Tras un ciclo en el que San Mamés ha estado acostumbrado a ver a su equipo jugar en Europa, ahora los hombres de Gaizka Garitano optan por no sufrir sobresaltos. Vamos, que el discurso que se ha instalado entre los blancos es el de primero sumar cuanto antes 42 puntos y luego ya se verá. Como dices, hoy ha sido Beñat quien ha puesto voz a esa manera de pensar.
Esa palabra de Europa a lo mejor es dejarlo más para más adelante. Yo creo que la clave de este año es empezar bien la temporada. Ya vimos el año pasado que no empezamos como queríamos y luego eso pesa mucho y la verdad que luego sufres durante el año, ¿no?
Contratiempo en Vigo. ¿Quién se ha lesionado esta mañana en el entrenamiento del Celta, Antonio Estévez?
El guardameta Sergio Álvarez sufre una rotura fibrilar en el recto anterior de su pierna derecha y ojo, porque a 17 días de empezar la liga contra el Real Madrid, recuerdo que también ocupa puesto en la enfermería el que terminó la temporada pasada como meta titular, Rubén Blanco, en este caso con un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Se han encendido todas las alarmas porque cada vez es más inminente el inicio liguero y mientras tanto el equipo vigués aligera carga. Camino de Estambul se encuentra en remor, jugará cedido esta temporada en el Galatasaray turco y hoy en sala de prensa David Costas se refería al hecho de iniciar la temporada contra el Real Madrid.
Al final es el Madrid, ¿no? Es un super equipo, un equipo top.
que son capaces de repente darle ese clic y la primera jornada de liga vienen aquí y te pintan la cara.
El Leganés ha jugado un partido amistoso esta mañana, pero también en las últimas horas, Alberto Marcos, nos hemos encontrado un extraño mensaje en redes sociales de En-Nesyri.
Sí, el delantero vive una situación un poco convulsa en el Lega, su posible salida está en el aire y parece que las formas en las que se está desarrollando todo por parte del club no le gustan al jugador. Ayer dijo en sus redes textualmente: "Es triste sentirme maltratado por gente que me ha demostrado que le importa demasiado el dinero". Y esta mañana ha escrito otro mensaje más. Dice: "Cuando el mayor te promete y acuerda contigo algo y viene el pequeño y te lo cambia, es como que te digan que te vayas con una indirecta. Serán cosas de familia". Mientras tanto, esta mañana el Lega ha jugado sin En-Nesyri y le ha ganado 3-0 al Alcorcón.
También juega esta tarde en la Real Sociedad Marco Antonio Sande.
Un equipo para conseguir...
Se enfrentan desde las 7 de la tarde Real Sociedad y Alavés. Se podrá ver en escena los nuevos fichajes, entre ellos al que más ilusión ha despertado, Portu, que se pasaba anoche por el partidazo de COPE.
Un equipo para conseguir objetivos altos tiene que haber competencia. Somos jugadores muchísimos, de muchísima calidad y muy buenos. Eso es, creo que para un equipo fundamental, el que el día a día...
Y tenemos también un Getafe-Albacete a las 8 menos cuarto. En Osasuna, ¿quién viste desde hoy la camiseta del conjunto pamplonés, Alberto Sanz?
Adrián López ha sido presentado como nuevo jugador rojillo. Quiere aportar experiencia, darlo todo y marcar goles y asistencias en Osasuna. Además, reconoce que tenía ganas de volver a la Liga.
En cuanto hablé con Braulio, noté que era un interés real y yo era lo que buscaba, ¿no? Porque no me había ido muy bien allí en Portugal y tenía ganas de volver a la Liga y creo que el proyecto que hay aquí pues es súper ilusionante, ¿no?
En Mallorca, Jordi Jiménez ha aterrizado un nuevo refuerzo para el equipo de Vicente Moreno.
El mejor jugador joven de la Liga de Serbia, Igor Zlatanović, es el sexto fichaje del Real Mallorca. Internacional Serbia sub-21, llega por 4 temporadas, ya se ha incorporado a la concentración del Mallorca en Marbella.
Y estamos muy pendientes de lo que pueda ocurrir en la asamblea que tiene lugar esta tarde en la Liga, Gabriel Gallego.
Sí, en poco más de media hora dará comienzo esta asamblea, a partir de las 4 de la tarde, concretamente aquí en la calle Torre Laguna número 60, una reunión que tendrá lugar pues entre los representantes del propio organismo de la Liga y también los 20 presidentes de los clubes de primera división. No se espera que haya novedades, todo lo contrario. Lo que se espera es que los clubes cierren filas en torno a temas para mantener esos horarios de viernes y lunes.
Y la FIFA en el día de hoy está publicando poco a poco candidatos a los premios de BES. ¿Qué nombres conocemos hasta ahora, Alex Salguero?
Pues tenemos que esperar hasta las 4 para conocer los nominados al premio gordo, al de mejor jugador, pero ya conocemos los nominados a mejor entrenador de fútbol femenino y mejor jugadora. Pochettino, Klopp y Ten Hag son los favoritos al ganador a mejor técnico masculino, al que también opta Pep Guardiola. Toña Ís está nominada a mejor técnico de fútbol femenino, la seleccionadora sub-17 española. En mejor jugadora, a la cabeza Megan Rapinoe y Alex Morgan. Los premios se entregan el lunes 23 de septiembre en Milán.
Nos metemos enseguida en las tripas de la concentración de la selección española de básquet.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Hola, cariño, ¿qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
El gran Pau Gasol se pasaba ayer por la concentración de la selección española en Madrid para desear suerte de cara al Mundial a sus compañeros, o excompañeros en este caso, pero se le preguntaba por una posible participación en los Juegos Olímpicos dentro de un año.
Sí, me gustaría, por supuesto, ¿no? Pero primero el equipo tiene que hacer el trabajo necesario y ganarnos el derecho de estar en los Juegos Olímpicos y una vez, bueno, pues yo trabajaré esta temporada. Primero para rendir al máximo con mi nuevo equipo y luego para poder estar disponible y jugar en los Juegos.
Eso ocurría ayer por la tarde. Hoy Pilar Casado, sesión única que les ha puesto Escariolo.
Pero más larga e intensa que los días dobles, más de 2 horas de trabajo en el Triángulo de Oro de Madrid. Tras el entreno ha comparecido Sergio Llull, el jugador del Real Madrid ausente en el último campeonato por la rotura del cruzado, el Euro de 2017, concluyó la temporada reconociendo que llevaba, con perdón, 2 años de mierda. La pregunta es si le está viniendo bien volver a estar con la familia.
Sí, yo creo que sí. Además aquí, ya lo sabéis, nos lo pasamos muy bien y creo que esa es la clave de los éxitos que hemos conseguido año tras año, ¿no? Al final todos tenemos ganas de que llegue el verano para juntarnos otra vez, para trabajar y para jugar una competición como un mundial de la mejor manera posible.
Y noticia que tiene que ver con el atletismo, con Caster Semenya. Adrià de Besa se queda fuera de los mundiales.
El Tribunal Federal Suizo ha revocado la suspensión cautelar de la normativa que le permitía competir provisionalmente. Esta decisión obliga a la bicampeona olímpica a rebajar sus niveles de testosterona. Por ahora, no podrá defender su título de campeona del mundo en 800 metros.
Bueno, ¿quién nos iba a decir que a estas alturas del verano íbamos a tener tanta tensión en el Real Madrid, Fernando?
Gracias, Javier. Sigue los deportes en la cadena COPE con Javier Jurado.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A todos los efectos, Ferran Vilaseca es presidente del Andorra, el equipo al que la Federación Española de Fútbol otorgaba el lunes la vacante que dejaba el Reus en Segunda División B. El Andorra, digamos que es propiedad de la empresa de Gerard Piqué. Y Vilaseca estuvo anoche charlando con José Luis Corrochano en el partidazo de COPE. Me consta que hoy en día todavía hay bastante gente que se resiste a esta idea de fútbol-negocio, fútbol-empresa. Y más sobre todo cuando vemos casos de gente que se mete que no tiene ni pajolera idea de fútbol. Pero, ¿cómo se lleva un negocio cuando tenemos a alguien como Gerard Piqué con fútbol a sus espaldas? Responde Vilaseca en COPE.
¿Con cómo le presento? ¿Que va a ser el presidente de la Andorra o trabajador de Cosmos o cómo le presento?
Soy el responsable de la división de fútbol de Cosmos y a su vez el presidente de la Andorra.
Vale, y ahora han comprado el Sabadell también, ¿no? ¿Qué?
No, estamos hablando con el Nástic Manresa. Lo que queremos es crear una estructura deportiva sólida y estamos viendo la posibilidad de adquirir el club y de incorporarlo a la base de la Andorra.
Vale.
Correcto.
¿Y tienen la intención de crear un holding de equipos de fútbol? ¿O?
No, bueno, de momento estamos muy ilusionados con el proyecto de la Andorra. Yo creo que hay que ir paso a paso, pero en la vida nunca se sabe. Con el presidente que tenemos es que todo puede suceder. Conocía mucho a su agente donde el proyecto Cosmos, pues surgió la posibilidad de colaborar juntos y rápidamente, bueno, me di cuenta de que del potencial de Gerard, del potencial del proyecto y me lancé.
Presidente, ¿cuál es el nivel de implicación de Piqué en el proyecto? ¿Se mete en lo deportivo o no se mete en lo deportivo?
Él es presidente del grupo Cosmos, es un presidente ejecutivo que está muy encima de los temas, no tiene ningún cargo dentro de la Andorra, pero le gusta y está muy metido y nos da muchos ánimos y nos da muchos consejos a nivel futbolístico. No, a ilusión no nos gana nadie, la verdad es que el presidente ya lo dijo, ¿no? Él quiere escuchar el himno de la Champions en Andorra o le gustaría.
¿En Serbia estará liderándola un tal Novak Djokovic?
Nos encantaría, es decir, que esté el número uno del mundo sería muy bueno tanto para el torneo como para Serbia. Además, él nunca ha dicho que no jugara en Madrid, así que confiamos plenamente en que venga, pero dependerá de él.
Son los tiempos que nos toca vivir en el deporte español. Cristiano Ronaldo, recordemos que estuvo en Madrid el lunes, se abrazaba con Florentino. Muchos recuerdos de algo que no es tan lejano, 3 Champions consecutivas. Zidane sigue en el banquillo, sin Cristiano, y las sensaciones están siendo un poco raras. Lucía Andújar, muy buenas.
Hola, Javi, ¿qué tal?
Hemos decidido testar un poco los nervios y el nivel de preocupación de los madridistas en el día de hoy.
Sí, así es. En las redes hemos preguntado que si el Real Madrid de las 3 Champions seguidas pues era el Madrid de Zidane o el Madrid de Cristiano, y el 80% dice que era de Cristiano, contra el 20% que era de Zidane. También hemos salido a la calle y en la calle las opiniones son totalmente diferentes. En la calle no creen que sea de uno o de otro, sino de todo el equipo.
Hombre, yo creo que es una conjunción de los dos. También hay que tener en cuenta que detrás de estos dos hay un gran equipo y unos grandes compañeros que son los que han ayudado a los dos a conseguir lo que por ahora no lo ha conseguido nadie en Europa, solo el Real Madrid.
Ni a uno ni a otro, porque Zidane ya tenía el equipo hecho de suerte y Cristiano jugó con el resto del equipo. No fue gracias a Cristiano.
un 11 los que juegan.
Pues gracias a Zidane, a Ronaldo y a todos los jugadores, yo creo. ¿Por qué? Porque solo con Cristiano Ronaldo no hubieran podido ganar nada, ni con un entrenador solo pueden ganar todo.
Zidane, porque Ronaldo no jugaba solo, jugaba con 11 jugadores que Zidane se les dijo cómo jugar.
Creo que el ganar 3 Champions no fue una cosa de individualidad, no fue ni un entrenador ni un jugador en concreto. Fue la unidad que hicieron el equipo, con la estrategia y con el liderazgo.
Bueno, opiniones diversas, y eso que tanto la salida de Zidane como la de Cristiano Ronaldo dejaron ciertos vacíos. Veremos a ver qué es lo que ocurre con el francés de nuevo al frente. Llegamos a las 3:30, a las 2:30 en Canarias.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Aquí normalmente, este es un programa de tarde, no solemos hablar de la bolsa. De la bolsa se ocupa nuestro compañero Fernando Mañueco, que en torno a las 6, cuando ya se ha producido el cierre, nos cuenta cómo ha ido la sesión. Pero claro, hoy estamos pendientes de la bolsa más que otros días, porque ayer el IBEX 35 se dejó un 2,5%, cerró en los 8.986 puntos. Ayer fue la peor sesión del año. ¿Y qué está pasando hoy en la bolsa? Cuando nos vamos de vacaciones, cuando se van muchos de vacaciones. Bueno, pues los bancos, que fueron los valores, algunos de los valores más castigados, están recuperando terreno, prácticamente todos, menos el BBVA. El BBVA ha presentado resultados, tiene la noticia de la imputación por el asunto Villarejo. La banca rebota después de la caída de ayer. Todavía, ya veremos qué sucede al cierre, todavía no está muy claro cómo acabará la cosa. Están pendientes de una decisión, luego hablaremos de ella, que se va a tomar en Estados Unidos sobre el precio del dinero. Bueno, ¿por qué la bolsa cerró ayer con ese ajuste tan importante? Bueno, porque hay muchos temores a la llegada de Boris Johnson, lo que pueda significar la llegada de Boris Johnson al 10 de Downing Street. O sea, Boris Johnson no se ha cortado un pelo, ha remodelado su gobierno y ha preparado un gobierno que prácticamente es un gobierno para blindarse en una lucha sin cuartel con Bruselas, porque Boris Johnson exige renegociar el déficit, sobre todo exige una cosa que se llama la supresión del backstop de Irlanda del Norte, unas garantías para que no vuelva la frontera dura en Irlanda del Norte. En los últimos días, es decir, en los primeros días de su gobierno, Boris Johnson ha dado muestra de que va a ser muy duro, o al menos eso es lo que ha anunciado. Y claro, eso ha provocado que la libra camine hacia la paridad, o sea, la libra siempre está un poquito, últimamente un poquito más alta, ¿eh? Antes estaba mucho más alta, pero ahora está un poquito más alta que el euro. Ahora, sin embargo, los inversores están deshaciendo, como se llama en el argot técnico, deshaciendo posiciones en libras. ¿Por qué? Bueno, porque no esperan que las cosas vayan especialmente bien para el Reino Unido. ¿Esto qué significa? Esto significa que el mercado se está creyendo, las amenazas de Boris Johnson. Saldremos como sea de la Unión Europea. No estoy dispuesto a negociar nada y exijo que se quite la cláusula que beneficia a Irlanda del Norte. Esos son los mensajes que estaban mandando Boris Johnson. ¿Esto qué es? Esto es nacionalismo. Boris Johnson, que fue uno de los grandes defensores en su momento del Brexit, encarna el nacionalismo, el nacionalismo británico. Y eso, que parece algo muy intangible, tiene consecuencias muy concretas. Tenemos algunas dudas serias de la situación económica en Europa y en el mundo. Y la peor fórmula para afrontar esa situación es la ceguera típica del nacionalismo, que es la que está exhibiendo Boris Johnson en sus primeros pasos como primer ministro. Bueno, pues esto es noticia en este momento, ya veremos cómo acaba la bolsa. Y hoy queremos hablar aquí en el programa del sueño que te falta. No, estamos en verano. Estamos en verano, empiezan las vacaciones. Es verdad que la última semana han bajado un poco las temperaturas y se ha dormido mejor. Pero wow, ha habido unas semanas en julio que es que se acostaba uno, empezaba a dar vueltas en la cama, se ponía de un lado, se ponía del otro. Hay quien se cambia de orientación, pone la cabeza donde están los pies. Y no había manera de dormirse. Luego está las celebraciones, las citas, ¿no? Es muy clásico, antes de marcharse de vacaciones, pues quedar a cenar con amigos, quedar a cenar con compañeros, quedar a cenar con la familia, y claro, echa uno cuenta y ha dormido 4 o 5 horas. Y luego, lógicamente, pues se queda uno dormido. ¿Dónde te has quedado tú dormido? ¿Dónde has visto que se durmiera alguien? ¿En el metro, en el autobús, en un banco, en la calle, en la cola del supermercado? ¿Te has quedado alguna vez dormido de pie? Cobian, esto es lo que estamos preguntándole a los oyentes. Ya hemos lanzado la pregunta en redes sociales. ¿Cuáles son las primeras respuestas que nos han ido llegando?
Pues la de Alfredo. Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, Cobian.
Dice que desde...
¿Tú no te has quedado dormido nunca, no?
En la calle alguna vez. Una. En un banco.
En la calle te sentaste en un banco después de una noche de farra, ¿qué?
Bueno, sí. Voy a confesar, ¿no? Ya que estamos metidos en materia.
Ya que estamos aquí en la hora de las intimidades la noche. ¿Y qué? ¿Que te sentaste?
Pues mira, fue muy bueno porque me despertó un amigo que venía a despertar a otro amigo en una plaza. Allí en Rivadavia.
¿Y cuánto duró
también
aquello?
No, poco, 10, 15 minutos.
Una cabezadita, ¿no?
Nada, sí. Esto que te quedas traspuesto y...
Bueno, en el banco de Rivadavia. Bien, y Alfredo, decías...
Desde Fuerteventura. Dice que él no es que se haya quedado dormido en situaciones o lugares extraños, sino que lo ha hecho en varios trabajos. Que es reincidente, vamos. Hace años estaba en un almacén y después de comer echaba cartones en el suelo, en una zona oscura. Al principio era solo para descansar, hasta que un día me eché una cabezadita con todas las de la ley. Menos mal que nunca me pillaron, dice. Y en mi actual trabajo, en el que estoy de guardia por la noche, me ha pasado más de 2 veces que llega algún distribuidor y me tiene que despertar.
Vamos a ver, entonces Alfredo no es que se haya quedado dormido.
Es que tiene vicio ya.
Exacto, es que tiene alevosía el tío. Que pone unos cartones y si se descuida se lleva el saco de dormir. Hay un momento, a mí esto cada vez me pasa menos, pero antes me pasaba mucho. Hay un momento en que el sueño es como una especie de tortura. Tú estás intentando concentrarte en lo que haces, estás intentando, no sé, escribir algo, leer algo, enterarte, yo qué sé. Bueno, esto al volante, hoy por cierto hay que recomendar prudencia toda la tarde. Y es que es invencible.
Sí, es verdad.
Es invencible, o sea, es que no consigues tener los ojos abiertos.
Y te empieza a pesar la cabeza ya, poco que abres los ojos y los cierras ya.
Yo tenía un amigo que me confesaba que él lo que hacía en esos casos era echar una cabezadita en el baño. ¿Eh?
¿Ah, sí?
Sí, meterse en el retrete, cerrar y echarse una cabezadita.
¿Y eso por qué?
Bueno, porque decía que echaba 3 o 4 minutos de cabezadita y ya estaba un poquito más fresco. Bueno, hay momentos en los que es difícilmente superable.
Bueno, lo que le pasó a Loreto, reconoce ella misma que fue súper vergonzoso. Dice, soy profesora y en verano me gusta dar clases particulares para no perder el hábito y el trato con los niños. Pues hace un par de años, dando clases de repaso en verano, me tuvieron que despertar mi alumno y sus padres porque yo no reaccionaba. Se pensaban que me había pasado algo, pero no. Era un sueñito, dice.
Un sueñito. Bueno, pues entonces, lo que queremos que nos cuentes esta tarde es... ¿cómo te quedaste dormido? ¿Cuándo te vino ese sopor invencible o a quién has visto que se ha quedado dormido? Esto lo hacemos también para que los que estén en carretera, si ven que tienen sueño porque han madrugado, se paren, se tomen un café, se den un paseo, y si no, que le den el puesto conductor a aquel que está más despierto, que en cualquier momento se te pueden cerrar los ojos. Recuérdanos los canales de participación, los canales a través de los que pueden llegar las historias a este programa, La Tarde de COPE.
En Twitter somos @latardecope, Facebook es facebook.com/latardecope y el WhatsApp del programa donde nos podéis enviar todos los audios es el 607 1506 02.
Empiezan las vacaciones, es tiempo para el descanso, es tiempo para el turismo. Vamos a ver cómo va a ser, a juzgar por las reservas, este año turístico. España recibió 4 millones de turistas internacionales en los 4 primeros meses del año, o sea, un crecimiento, esta cifra representa un crecimiento del 4,4% respecto a 2018, aunque en el mes de mayo la llegada de turistas descendió un 1,65%. Vamos a ver cómo va a ir la temporada turística con la ayuda de Domenech Biosca, presidente de la Asociación de Expertos en Empresas Turísticas. Ha escrito 33 libros sobre las cuestiones relacionadas con el turismo. Domenech Biosca, muy buenas tardes, es un placer tenerte aquí.
Buenas tardes, si me permites primero, yo sí. Casi me mato por dormir en una autopista.
¿Tú? Claro, ¿y cómo fue el asunto?
Pues porque bajé de un avión, cogí un coche, que llevaba 80 kilómetros, el brazo me hace la cabeza, ¡pum!
Ya.
Me caí encima del volante, pegué un volantazo y me salvé.
Ah, llegaste a dormirte encima del volante.
Me caí encima del volante de la cabeza, el ángel de la guarda hizo que me... de quedarme recto, me quedara apoyado al volante y ¡bum! Y me salvé. Bueno, pero una tequicardia aún la tengo ahora,
No, ya imagino. Pero te despertaste rápidamente.
Al momento, sí. Es un susto grande, no lo recomiendo.
Bueno, no, claro que no. Domenech, ¿cómo tenemos el año turístico? ¿Qué previsiones hay para el mes de agosto?
Pero hemos pasado del cielo, de la abundancia del año pasado,
sí,
al miedo por el Brexit, al miedo porque hay huelgas en aeropuertos y aves, como ves, al miedo porque en algunas zonas ha habido manifestaciones y fuertes en la calle, al miedo porque resulta que ha habido turoperadores que han quebrado, al miedo porque qué está pasando con el queroseno. Y este primer mes del año la gente estaba asustada.
Sí.
Ahora están más tranquilos porque me dicen, no está mal. No está mal significa que en Palma los meses de junio, julio, agosto y septiembre van a estar muy bien,
sí,
meses más ajustados, que en Ibiza los 3 meses centrales van a estar muy bien, la primera parte del año ha sido dura, en Barcelona superado los jóvenes en la calle está a tope de gente joven, eso sí, con la ayuda de muchos congresos que ayuda, Madrid ya sabes cómo está,
sí,
estamos media vida en Madrid, Sevilla está a tope, turismo rural está a tope, Málaga y Costa del Sol están a tope, Benidorm está en un 85%, están contentos. Canarias están sufriendo, empiezan a sufrir. Primero porque el Brexit lo están empezando a notar, aunque sea psicológicamente. Segundo, porque los países nórdicos, que van a Canarias en invierno, han devolado su moneda y porque además un tratador ha quebrado, ¿no?
Sí.
Y luego por otra razón, porque en Alemania y en Centro Europa ha habido... última parte, la primavera ha sido súper calurosa, con lo cual, ¿para qué me voy a tomar el sol fuera? Se lo puedo tomar dentro, ¿no?
Ya.
Yeah. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que el año será un año, bueno, ya no me quejo, ha habido un susto, es decir, que no nos preocupemos,
yeah,
que no te toca la lotería cada año, que es un año normal.
Ya. Yeah. Has insistido mucho en la cuestión del Brexit. ¿De qué manera está afectando el posible Brexit duro de este que está defendiendo Boris Johnson al turismo? ¿Qué relación hay entre una cosa y otra? ¿Es por una cuestión de expectativas?
Mira, primero porque ellos hasta hace muy pocos días el Brexit pensamos, no llegan a un acuerdo, ahora aparece este caballero y dice, voy en guerra a Brexit, ¿no?
Sí.
Eso significa que van a tener menos dinero, la libra valdrá menos,
sí,
con lo cual habrá que bajar precios, porque además puede haber una antipatía a todo lo que sea Europa.
Ajá.
Porque además estamos viendo ahora, por ejemplo, Ryanair está creciendo en número de pasajeros, pero está perdiendo dinero, menos, no gana menos. Pero bueno, ¿por qué? Porque los precios tienen que ajustarse. En el momento, por ejemplo, suba el coste de queroseno de los aviones,
sí,
pues tendrán que bajar también los precios o poner tasas especiales.
Yeah.
Es decir, se crea una inseguridad por antipatía, porque resulta que tengo menos dinero. Yo soy optimista, porque si te vas a ciertas costas de España, sobre todo en Levante,
sí,
los grandes chalets, o muchos chalets, son de los ingleses que ya están jubilados y viven aquí. Pero habrá que arreglar algo para que el Brexit no castigue a sus ciudadanos que están en estas playas.
Ya. Domenech Biosca, gracias por explicarnos en este comienzo de vacaciones
cómo va a ser el año turístico. No espectacular, pero sí bueno, me ha parecido que has dicho. Gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Javier Martín Plaza es director de un hotel, el Hotel Mac Puerto Marina de Benalmádena. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es la situación de cara a agosto? ¿Cómo tenéis la cosa por ahí?
Bueno, como bien dice Dioscas, había un miembro técnico a plantear un poquito la temporada y realmente los números de ocupación están muy muy a la par que el año anterior. Hemos cerrado julio con un tanto por ciento de ocupación, un 3% por encima del año pasado, del ejercicio 2018.
¿Un 3% más de ocupación?
Sí. Y se establece que en agosto cerremos a un 85-88% con números muy similares a la temporada anterior.
O sea que si yo ahora mismo quiero reservar en vuestro hotel una habitación, ya lo tengo complicado, ¿no?
En varios días sí, la verdad es que sí. La verdad es que hay muy buena solicitud, el mercado nacional se está despertando, el mercado británico sigue ahí como segundo mercado en temporada alta aquí en Costa del Sol.
Sí.
Y sí que es verdad que los números, pues, con las expectativas son buenas y el crecimiento al menos se mantiene igual que el año anterior.
O sea, los primeros somos los españoles y después los británicos.
En temporada alta aquí en destino Costa del Sol, sí.
¿Y cómo es el mes de agosto? O sea, ¿sigue siendo un mes todo él con la misma demanda o a partir de mitad de agosto afloja? ¿Dónde se concentra, digamos, la demanda, las vacaciones?
Por norma general, en Costa del Sol se establece las tres primeras semanas del mes como alta ocupación y sí que es verdad que siempre se nota un descenso en la segunda semana de agosto.
Ajá. O sea, que a partir de la segunda semana de agosto la cosa afloja.
En la cuarta semana de agosto, en la última semana de agosto,
cuarta semana.
Se nota un descenso de la ocupación.
¿Vosotros habéis visto en los clientes, digamos, una actitud más conservadora, de menos gasto? Pues supongo que también habrá por ahí restaurante, o la cosa no ha cambiado.
Yo creo que no ha cambiado, ¿eh? Yo creo que el cliente sigue pagando por los servicios. Costa del Sol ofrece unos servicios de calidad. Creo que tenemos una plaza hotelera con buena calidad, con buena personalización por parte del cliente. Y el cliente asume muy bien la tarifa que se le aplica en la temporada alta, porque recibe quizás los servicios que él tiene pensado, las expectativas que tiene pensadas cubrir dentro de nuestros centros hoteleros, pues los tiene cubiertos.
Ya.
Entonces, no notamos que tengamos que tirar de ofertas o que tengamos que bajar el precio medio.
¿Sí?
Para poder de alguna manera captar más clientela a nuestros centros.
Siempre se dice que el éxito del turismo depende fundamentalmente de que quien ha visitado una localidad o quien ha reservado un hotel repita. ¿Tenéis muchas repeticiones? O sea, ¿hay mucha fidelización?
Nosotros como hotel propio, como Hotel Mac Puerto Marina, sí que es verdad que gozamos de una clientela muy muy fidelizada, muy repetidora, que en temporada baja gozamos de estancias de 12, 14 semanas que están con nosotros.
Sí.
Y en temporada media, temporada alta, pues puede gozar un índice de estancia de unos 7 días.
O sea, normalmente pasan una semana ahí en el hotel.
Sí, en temporada alta, sí. En temporada alta el índice de prolongación entre 4 y 7 días es la media.
Oye, ¿qué tiempo vais a tener por la Costa del Sol en agosto? ¿Qué previsiones hay?
Una media de unos 30 grados, 32 grados, o sea que se prevé que la temperatura y siga en esta línea durante todo el mes de agosto.
Javier Martín Plaza, director del Hotel Mac Puerto Marina Benalmádena, buenas tardes y buen trabajo este mes de agosto que comienza mañana.
Muy amable, felices vacaciones para todo el mundo y aquí os esperamos.
¡Ay! Iba a decir que hay momentos y objetos en el cine que se vuelven muy famosos, pero claro, no podía dejar de hacer sonar, de que escucháramos todos esta famosa banda sonora. Todos la reconocemos, ¿no, Ana Huertas?
Eso es, yo la reconozco por supuestísimo.
Tú por supuestísimo. Hay momentos y objetos en el cine, decía, que se vuelven tan famosos que comienzan a formar parte de la historia, se convierten en iconos. Uno de ellos son estas bandas sonoras que nos meten en una nueva aventura. A más de uno le gustaría hacerse con alguna pieza original de esas pelis. Por ejemplo, ¿quién no querría conducir el mítico coche de James Bond? Ese Aston Martin del 65... en el que el famoso agente inglés se enfrentaba a los malos. Ana Huertas, ¿te puedes comprar un Aston Martin del 65 o te puedes comprar el Aston Martin del 65 de James Bond?
Pues yo no, pero algún afortunado con mucho dinero, eso sí, sí que podrá, porque este coche del agente 007 será subastado el próximo 15 de agosto en Monterrey. Es, como hemos dicho, un Aston Martin DB5 de 1965, color plata y equipado con todos los gadgets, de la gente incluidos. Las matrículas que se cambian, ¿eh? O sea, que fue el modelo utilizado por Sean Connery en las películas Goldfinger y Thunderbolt.
Me llamo James Bond.
Ha sido reconocido, digamos, por uno de sus números enemigos que también tiene licencia para matar. ¡Ah, interesante ese coche suyo!
Ya has dicho tú que no tienes ahorrillos para quedarte con el Aston Martin, pero esto, ¿en cuánto sale? ¿Esto cuánto cuesta?
Pues la venta está estimada entre los 4 y los 6 millones de dólares.
Ah, poca cosa.
Poquita cosa, ¿verdad?
Sí.
Obviamente esta no es la única pieza famosa de una película que ha salido a subasta. La cosa es ahora si alguien se va a animar a comprarla, porque ha habido otras personas que al principio parecía que sí, pero que al final no han estado dispuestas a pagarlas, como por ejemplo en otra de las películas más míticas de la historia del cine. Te voy a dar una pista, Fernando.
¿Sobre qué?
El objeto en cuestión que no llegó a venderse, ¿vale? Pertenecía a un jovencísimo Harrison Ford. Cuando cuando protagonizaba Star Wars, justo El Imperio Contraataca, interpretaba a Han Solo.
Vader está en esa nave.
No te pongas nervioso ahora, Luke. Hay muchas naves, comandante. Mantén la distancia, Chewie, pero que no parezca que lo haces.
La correa de Chihuahua.
No.
No.
No, 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 no. ¿Quieres hacer otra apuesta?
No.
Pues te hablo de su famosa chaqueta.
¿De la de Harrison Ford?
La de Harrison Ford, la que llevó en la película. Salió a subasta en septiembre del año pasado en Londres y se estimaba que alcanzaría un precio de entre 600.000 y 1,12 millones de euros. Pero al final, pues no alcanzó el precio mínimo que se pedía y nadie se quedó con ella.
Oye, pero no hay ninguna admirador de Harrison Ford dispuesto a pagar solo 1 millón con 12... euros, 1.012.000, 1.120.000 euros. No ha habido entonces nadie que haya pujado. ¿Ha habido otras subastas de este tipo con más éxito, Ana?
Sí, sí, sí. Incluso por otro objeto que también llevó Harrison Ford, pero en otra película.
Esto es Indiana Jones. Y estamos hablando quizá del látigo de Indiana Jones.
¡Casi!
¿Qué era entonces?
El sombrero de nuestro protagonista de Indy. Sí, sí. ¿Por cuánto crees que se vendió?
No tengo ni idea.
Buah. ¿Qué te parece si te digo que fue por 500.000 euros? Un sombrero, ¿eh?
Medio millón de euros.
¿Tú los pagarías?
Bueno, no lo sé. Tendría que pensar si estoy en posición de liquidez para pagar. Yo creo que no.
Yo tampoco.
Y a ti, vamos a ver. Si te lo pusieran un poquito más baratito, ¿con qué objeto de qué película te gustaría quedarte?
Pues mira, a mí no me importaría nada tener el famoso monopatín volador de Marty McFly, el protagonista de Regreso al Futuro. Lo que pasa que es que ya se ha vendido. Se ha vendido en subasta también, pero por un módico precio, dirían algunos, 30.000 euros. Lo que ya no sabemos es si realmente funciona igual de bien que en la película.
Oye, Ana, ahora que estamos repasando objetos de películas subastados, ¿cuál ha sido la cosa, cuál ha sido el objeto más raro, la cosa más rara que se ha subastado y que se ha comprado?
¿A ti te gusta David Bowie?
Sí.
Está guay, no sé, yo creo que a todo el mundo le encanta. Pero yo creo que no le encanta tanto a todo el mundo como para pagar 17.000 euros por un mechón de su pelo.
17.000 euros por un mechón de pelo de David Bowie,
¿sí?
Bien, Ana, síguenos contando cómo está el mercado de mechones de pelo de artistas famosos. Gracias, Ana.
A ti.
Estamos esta tarde recogiendo historias. Aquí nos gusta fundamentalmente contar historias, ¿eh? ¿Has oído a Domènec Biosca, Covian?
Un poco porque estaba recogiendo los mensajes.
Claro, claro.
Lo que
estamos recogiendo mensajes de cuándo te quedaste dormido y dónde. Domènec Biosca, el experto en turismo que nos ha contado cómo va a ser el año turístico, nos ha contado que se bajó de un avión, alquiló un coche y se cayó, no solo se quedó dormido, encima del volante. O sea, que fue providencial porque se despertó a tiempo y pudo hacerse con el control. Ojo, esto es un aviso para los que están conduciendo.
Que son muchos, y nos están enviando muchos mensajes, ¿eh?
A ver, ¿qué dicen?
Bueno, este no va conduciendo, es uno que se durmió en el trabajo y le pillaron, Salvador, que dice que él jamás había dormido y un día, medicado hasta arriba por un gripazo tremendo, se durmió en la silla de su oficina y los ronquidos, cuenta, despertaron a su jefe que estaba en el piso de arriba.
O sea que, vamos a ver, o sea, esto no son ronquidos, esto es, no sé, el grito...
Llámalo como quieras, sí,
huracanado, vamos, para que lo oiga el jefe que está en el piso de arriba. Otro día tenemos que hablar de ronquidos, ¿eh?
Pues sí, es buen tema, ¿eh?
Sí, sí, porque el ronquido tiene muchas variedades. No nos vamos a meter ahora en este asunto, pero está el ronquido bajo y profundo, y luego está el silbidito, que parece nada. Otro día hablamos de
lo apunto,
ronquido.
Lo apunto.
Apunta. Más circunstancias en las que se hayan dormido los oyentes.
Esta mañana, cuando hemos propuesto el tema de la redacción, Fernando, de dónde te quedaste dormido, en qué situación, yo ya sabía que iba a salir a algún lugar o alguna situación extraña, curiosa, de dónde se había quedado dormido alguien. Pero el lugar en el que se durmió Isaac, yo la verdad es que no me lo había esperado.
Yo por esta época, hace 10 años, estaba en Madrid trabajando en un hipermercado, era jefe de sección, y cuando salía de juelga yo me he llegado a quedar dormido en las cámaras de congelación de Carrefour Las Rosas. La cámara estaba a menos 10 grados.
Pues,
con eso
peligro.
Te lo puedo decir todo.
Pero qué peligro, ¿no?
Es lo primero que le he dicho yo, nada más hemos recibido el mensaje.
Te quedas dormido en una cámara a menos 10 grados y si te descuidas, aparece fiambre, vamos.
Claro que
nunca,
sí.
Nunca mejor utilizar la metáfora.
A menos 10 grados.
Menos 10 grados.
A ver, sería...
A lo mejor es que el frío le amodorró, vete a saber.
Hombre, o que estaba muy cansado y sin más y ya está, pero vamos, sería una siesta de segundos.
Sí.
¿No? Porque si no... Bueno, y Rebeca de Sigüenza dice, me he dormido en la marquesina esperando el bus, en clase, en la biblioteca, en un restaurante, en el dentista y en mil sitios más. Y el día que empiece a trabajar, dice, también caeré. De verdad que no lo puedo controlar.
Oye, pero Rebeca, esto te lo tienes que hacer de mirar, ¿eh? O sea, esto te lo tienes, como diría alguno, esto te lo tienes que hacer de mirar. Porque si te vas durmiendo por todos lados es que no duras por la noche. Esto, el que irse quedando dormido, los que se ocupan de la calidad del sueño dicen que es síntoma de que tienes problemas. Estamos esperando tus mensajes. Recuérdanos el teléfono de WhatsApp, Cobian, para
el
este
6...
relato de experiencias de dormirse en cualquier sitio.
El 607 150602.